Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Acabo de enviar a Italia un mensaje este a este donde hay gente que espera a mí. Y entre otros le dije, he encontrado una caja bellísima de la renovación carismática. Y han venido de darme testimonio, algunos de vosotros lo han escuchado ciertamente, y pero la gracia de Dios siempre puede obrar dentro de lo que han escuchado. Mi historia con el Señor no empezó con la renovación carismática. Tenía 12 años cuando tuve un retiro en el colegio donde estaba estudiando yo en franciscano. Estaba ahí no decidido qué hacer en mi vida. Era el año después de la Primera Guerra Mundial. Y escuchando por primera vez las grandes verdades de nuestra fe, el amor de Dios, Jesús, la vida eterna, y recibir la vocación, el llamado claro del Señor a volverme sacerdote franciscano, fue la misma cosa. Hubo una certidumbre que nunca he podido dudar. Y empecé mi formación, duró 15 años, después de mi ordenación sacerdotal, los superiores me enviaron a Suiza, estudiar teología, me doctoré en teología y después me enviaron a Milán para doctorarme en literatura, para profundizar el estudio de los primeros siglos cristianos, y empecé a enseñar en esta universidad. Estaba allí enseñando y estaba también director de un departamento de esta universidad, la Universidad Católica de Milán. En 1975 empecé a escuchar nuevas de una manera nueva de vivir la fe cristiana. Una mujer que yo acompañaba en su camino espiritual regresó de un retiro en Milán y me dijo: he encontrado gente muy especial en esta casa, gente que levanta las manos y aplaude y le sonríe y se habla de de milagros que suceden entre ellos. Como un asalto de lectura espiritual, yo le dije a esta mujer: tú nunca irás más a esta casa de Jesús. Ella me obedeció, pero como todas las mujeres, no se rindió la facilidad. Y siguió invitándome a conocer a esta gente, por supuesto, eran los primeros carismáticos de Italia. Y yo estaba curioso porque algunas cosas que pasaron entre estas personas, yo sabía que eran las mismas que sucedían en Corinto, por ejemplo, en la primera comunidad cristiana. Una vez me invitó a Roma a un grupo de oración y yo estaba muy, muy contrario, muy fuera, como observador. Algunas cosas me disgustaban, como los que decían a ti, el Señor, dame este carisma. Los animadores, los líderes del grupo, decían en secreto a las personas: por favor, no ir a ese sacerdote que es un enemigo de la renovación. Pero las personas, quien un sacerdote, tenían pidiendo de comenzar. Lo que es, escuchando las confesiones de estas personas, fue mi primer choque de Espíritu Santo. Ahí fui sanado por el Espíritu. Y lo siento todavía de no haber dejado, no haberme dejado en el país. Había haber tardado en como. ¿Por qué? Porque estas personas tenían un arrepentimiento que yo nunca había encontrado en esa situación. Ahí entendí que quería decir el Señor cuando dice en este parágrafo cuando quiere compensar al mundo de pecado a esta gente. No eran grandes pecadores, pero tenían el sentido del pecado de una manera. Los pecados que usaban parecían caer como piedras. Y al final, un gozo, un alma, y allí yo vi la obra del Espíritu. Y empecé a interesar a la renovación carismática. Di un curso a los estudiantes de la universidad sobre los movimientos carismáticos y proféticos en la primera iglesia, para ver, tratar de entender algo. Entre tanto, en 1977, es decir, 40 años atrás, una mujer de Milán, de nuevo una mujer, hay muchas mujeres en esta todas muy positivas. Una mujer que yo nunca he conocido ofreció 4 boletos para ir a los Estados Unidos y acudir a una convocación carismática pública que se tenía en Kansas City. Uno de estos boletos fue ofrecido a mí y yo tenía que ir a los Estados Unidos para aprender el inglés y acepté. Y participé a este encuentro carismático, había 40.000 personas, 20.000 católicos y los otros de todas otras iglesias cristianas. Yo estaba ahí fascinado por algunas cosas. No pude negar que lo que tenía los carismas, la fuerza de la palabra de Dios, la proclamación de Jesús como Señor, tenía la fuerza del poder del Espíritu. Pero todavía estaba como observador. No me dejaba arrastrar. Y se cantaba una canción que no sé si se canta bien español. Es la historia de Jericó que cae al sonido de las trompetas. Y el refrán de este canto dice: levantad las banderas del amor, Jericó tiene que caer, Jericó must fall, Jericó must fall. En este momento hay 40.000 personas cantando con la fuerza. Mis compañeros de Italia me dan un corazón. Escucha bien, por ejemplo, eres tú. Fuimos a una casa de retiros y ahí había un seminario de vida nueva. Y me pidieron de permanecer, yo estaba decidido a quitar y ir a mi casa de cappuccino, en convento, en Washington. Y me invitaron a permanecer, había un retiro con la comunidad. Yo vivo a mí mismo. Por fin, esto no es una casa de prostitución, es una casa de retiros. Si me quedo, no puedo hacer mal. Entonces, si no me quedo, te doy esta última posibilidad de convencerte que es obra de maravilla. Y empecé a prepararme para la efusión del Espíritu. Recuerdo un detalle. Una tarde paseaba en el parque de la casa de Diosa y el Señor me habló con una imagen. Muchas veces me habla a través de simples imágenes interiores. La imagen era esta. Yo me veía a mí mismo como un hombre sobre un coche que tiene las riendas de los caballos. Y entendí pronto que esta era la imagen de mí, como un hombre que quiere ser el control de su vida, ser dueño de su vida. Tal vez soy el solo en esta posición. Ahora, en cierto momento, era como si Jesús subía al lado de mí y con infinita dulce dulzura y respeto decía: quiere darme a mí la vida de su vida. Era un momento en que entendí que esto era decisivo, allí se decidía sin voluntad. Pero el Señor me ayudó fue en un flash de mí que como soy ¿cómo se dice estúpido en el
español?
A veces me entiendo bien. ¿Quién puede ser con el control de su vida? ¿Quién puede ser? Entonces, Señor, tomas toda la vida de mi vida. Lo digo porque este es un momento decisivo. El Señor entrega su espíritu a quien se entrega a él. Y recibí el bautismo del Espíritu, no hubo nada de especial, una emoción particular como la que había tenido en este encuentro de Roma la primera vez. Pero la decisión clara de dejar el espíritu, de tomar el gobierno de mi vida, de renovar mi bautismo, mi profesión religiosa, mi ordenación sacerdotal y entregar toda mi vida al espíritu de Jesús. Y cuando estaba a punto de recibir esta oración en función del espíritu, estaba en una capilla, a un cierto momento me dijeron: ahora elige a Jesús como el Señor de mi vida. En este momento yo levanté mis ojos y encontré el crucifijo que estaba encima de la altar. Y de nuevo una voz me dijo: como era hermoso, Jesús decía: mira, el Señor que estás eligiendo como el Señor de tu vida no es un Señor superficial, agua de rosas, son yo el Señor. Y esto me ayudó, porque yo todavía tenía algunas dudas que la renovación carismática podría ser algo superficial, emocional. Y allí entendí que la renovación carismática que lleva el hecho al corazón del Evangelio, que es la luz de Jesús. Y fui después de esto a mi convento para estudiar el mismo. En el avión empecé a darme cuenta que algo había cambiado en este momento. Primero, yo había embreviado, 6 meses embreviado, ¿no?, la liturgia de las horas. Y me parecía que los salmos estaban escritos el día antes para mí. O sea, me di cuenta que la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántas contemplaciones he tenido enseguida de este hecho? Que el Espíritu Santo primero habla, ilumina la palabra de Dios. ¿Verdad?
Sí,
¿verdad? Permitidme compartir un anécdota. Estaba predicando una misión en Australia y el último día vino un hombre muy simple, un obrero. Me dijo: padre, tenemos un problema en nuestra familia. Tengo un muchacho de 11 años que no está bautizado. El problema es que mi mujer se ha vuelto a testigo de otro jefa y no quiere que se apelle. Pero cuando nos casamos, éramos católicos, hemos prometido de educar a nuestros hijos en la iglesia. ¿Qué hago? Yo le dije: déjame reflexionar esta noche, regresa mañana y veremos. Señor, el día siguiente a la mañana estaba en el río y de lejos me dijo: padre, he encontrado la solución. Yo me sentí yo, sollevato, porque yo no había encontrado. Ayer por la tarde, regresé a mi casa, me puse un poco en oración y después abrí la Biblia y decidí a tomar como para la voluntad de Dios el primer texto sobre el cual creía mi vida. Y encontré el paso donde Abraham lleva a su hijo Isaaco a la inmolación. Y me he dado cuenta de cuando Abraham lleva a su hijo Isaaco a la inmolación, no dice nada a su mujer. semplicemente perfetto, perché incluso los commentadores ebreos, quando commenta le stelle passate, disse che Abramo, non dico nada su una mujer, vuol dire che dice che è hermoso. Chiede a mi commento e lì seconda manifestazione che algo era cambiato. Mi sentì attraito letteralmente a Caria, a orare. E la orazione aveva sido bastante difficile per me, con molti intellettuali. E ora la orazione tomava anche un recurso criminale. Es decir, che il delitto parecía molto intensato a rivelare un padre. Il padre ha fatto cinque cose di suo hijo Jesús, e il dinamismo criminale. È sopravvissuto in spirito. Es algo esclusivo del cristianismo. La oración del cristianismo es la criatura que desde un lado del tiro habla a su creador al otro lado, ¿no? Es Dios que obra reza en nosotros. El Espíritu de Jesús nos ha sido dado. Continúa en nosotros la oración de Jesús. Por eso decimos Abba, Padre. Por eso es la oración de Jesús. El Espíritu Santo no podría decir Abba cuando Dios tiene en nosotros. El Espíritu Santo por sí mismo no podría decir Abba, porque el Espíritu Santo no es el Hijo del Padre, ¿verdad? Está procede del Padre, pero no está engendrado por el Padre, solo Jesús. Entonces, ¿cómo dice Abba el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu del Hijo que sigue la oración de Jesús en nosotros. Cuando un cristiano ora, simplemente es Jesús que a través de su cuerpo sigue orando. Cuando decís el Padre nuestro, a mí me ayuda mucho esto, pensar que yo estoy prestando mi voz a Jesús que sigue orando suave. Que tu voluntad se haga, que tu reino venga en la tierra. Entonces la oración. Pero el descubrimiento más bello, el fruto más bello de la. Del bautismo del Espíritu fue el conocimiento de Jesús como Señor. Yo conocía, se puede decir, todas las doctrinas cristológicas. Había hecho mi tesis de doctorado en la cristología, había dado cursos a la universidad sobre las doctrinas cristológicas. Y ahora me daba cuenta de que había otro Jesús, no un complejo de doctrinas, de dogmas, una memoria del pasado, un Jesús vivo, resucitado, que está al lado de ti. Pasaba de Jesús personaje a Jesús persona. Hay importante diferencia en el personaje de quien se habla todo el tiempo, se puede escribir, pero a quien se puede hablar. Jesús no es un personaje, es una persona resucitada, viva, está aquí. No quiero dejar tiempo a la adoración de Jesús que está a punto de llegar aquí. Y bien, regresé a Italia después de 3 meses y los hermanos de la religión que me habían conocido dijeron: ¡qué milagro! Hemos enviado a los Estados Unidos salvo y nos han vuelto Pablo. Y ahí pasó algo que ha cambiado también desde el punto de vista exterior de mi vida. Un día estaba orando en mi celda, en mi convento, cuando el Señor me habló de nuevo con una imagen. La imagen era esta. Yo tenía los ojos cerrados y veía interiormente Jesús que pasaba delante de mí. Y él me decía: si quieres ayudarme en programar el reino de Dios, quítalo todo y sigue. Yo le dije: quería decir, quita tu enseñanza, tu carta de la universidad y todo, y vuélvete un predicador itinerante de mi palabra, en el estilo de tu padre. este momento lo que había sido una mi, mi vocación, mi, tenía una importancia enorme y también mis superiores estaban muy orgullosos de tenerme ahí como todo lo que había. Y al final de esta oración encontré en mi corazón, sí señor, sí señor. Y hice un retiro para prepararme a dar una misión de predicador itinerante de la palabra de Dios. No sabía dónde empezar. Había sido profesor, yo daba media semana los domingos y basta. Y luego descubrí pronto que dónde quería que empezara. Porque me llegó un teléfono de mi superior general que me decía, como si nada fuese. El Papa Juan Pablo II te ha nombrado el predicador de la Casa Pontificia. ¿Tiene razones para denunciar? Yo, desesperadamente, traté de encontrar de razones, pero no hay denunciar. Y entonces tuve que prepararme a predicar la primera cuaresma al Papa, esto era en 1980. Y todavía ahora, después de 38 años, todavía estoy ahí predicando, después de 25 años con Pablo II, su año estaba Papa Benedicto y ahora Papa Francisco. Yo tengo una explicación porque ningún predicador ha adorado esta manera. La explicación es que los papas últimos, muy sabios, y se han dado cuenta que este lugar de predicador es el lugar donde más le canta la misa puede hacer menos daño a la iglesia. Empezó a regalar invitos de conferencias episcopales de todo el mundo. Y también empezaron las invitaciones desde otras iglesias. Y he tenido retiros y charlas prácticamente a luteranos, pastores luteranos en Suecia, en Estados Unidos. La experiencia más singular fue en noviembre de 2015, hace dos años. Y en 2015 fui invitado por el primado americano de Londres a tener la homilía en Westminster, durante la celebración eucarística, cuando se inauguraba el sínodo general de la Iglesia Anglicana, presente la reina de Inglaterra, que estaba ya de y era la reina de la reina, se dice. Después observó qué camino hemos hecho porque un católico ha sido invitado a la catedral de Westminster. Y todavía ahora, en un mes, tengo que hablar del peregrinaje nacional de la Iglesia Anglicana. Porque, ¿qué es que ha creado esta novedad de la Iglesia? Que se invita un católico, es que el Espíritu Santo. Uno de los efectos más importantes y menos conocidos de la renovación carismática ha sido el ecumenismo. Ha sido que el Espíritu ha sido derramado en todas las iglesias y ha creado esta concordia, esta unanimidad, porque se sabe que somos diferentes, se respetan las diferencias, pero sabemos que lo que tenemos en común es mucho más importante que los que nos dividen todavía. Y entonces podemos, este es el principio porque Papa Francisco quiere que se celebre el jubileo en Roma de manera ecuménica, invitándolo para. Porque no podemos resistir al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha creado este movimiento en el mundo de los cristianos. Más que conozco las realidades nuevas de la Iglesia, más me doy cuenta que es el Espíritu Santo la grande novedad en la Iglesia de hoy. Mi pequeño testimonio, espero que haya confirmado en vosotros el reconocimiento, la gratitud a Dios por ser llamados a vivir esta experiencia. Gracias.
gloria a Dios. Amén.